Tenemos hoy la muy grata colaboración del padre Darío Echeverri, secretario general, y del doctor Martín Nates, secretario ejecutivo, los dos de la Comisión de Conciliación Nacional. Con su ayuda, vamos a conocer los ocho mínimos que la Comisión propone al país para lograr la paz y la reconciliación. Si le parece, padre, y si le parece, Martín, comencemos por explicar qué es la Comisión Nacional de Conciliación, qué pretende, qué parte tiene en ella la Iglesia y cómo se llegó a la formulación de estos ocho mínimos. De manera, padre y Martín, que adelante.
Fernando, gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda la audiencia de Radio María y expresar para ustedes un saludo lleno de cariño. Yo les hablo con especial cariño porque yo soy un misionero claretiano, un misionero hijo del corazón de María. Entonces, qué bueno tener esta oportunidad de compartir un trabajo que se realiza desde la Conferencia Episcopal, desde la Comisión de Conciliación, pero que lo realiza, o es decir, hace parte del equipo que lo realiza, alguien que está muy en los afectos de la audiencia de Radio María, un hijo del corazón de María. Después de este saludo muy cordial, permítanme contarles a ustedes qué es la Comisión de Conciliación Nacional. Bajo la presidencia del doctor Samper, hubo un momento en el cual el alto comisionado para la paz, el doctor Holmes Trujillo, se acercó al presidente y le dijo: en Colombia no hay espacio para la paz negociada. No, no hay voluntad política para esto. No hay espacios, no hay posibilidades. El presidente de la República dijo entonces: no queda otro camino que la salida militar. El cardenal Pedro Rubiano Sáenz, con una visión profética, dijo: no, no, no. La única salida al conflicto social y armado que viven los colombianos desde hace mucho tiempo es una salida negociada, dialogada. Es el diálogo el que puede buscar el acercamiento de las partes. Y entonces convocó personalidades de la así llamada derecha y de la así llamada izquierda. Convocó a algunos ex cancilleres que habían sido parte del Partido Liberal, del Partido Conservador. Convocó académicos. Convocó a la vicerrectora de la Universidad Nacional, convocó periodistas, la doctora Ana Mercedes Gómez, convocó sindicalistas, Lucho Garzón, el doctor Angelino Garzón, convocó, en fin, muy importantes del país, y les pidió que, olvidándose de la organización o afiliación que tenían, pensaran únicamente en el país. Esa comisión se reúne todos los miércoles, esa comisión piensa en el país, esa comisión le ha hecho propuestas interesantes al país, por ejemplo, la de adherir al país y asumir y acoger el derecho internacional humanitario. Para la audiencia de Radio María es importante saber, imagínense que es un derecho que aboga por la, algo parece sin sentido, la humanización del conflicto, como si fuera posible, como si la maldita guerra pudiera tener algo y de digno. Pero el dolor de las partes, el dolor de las víctimas, es lo que se busca aminorar con este derecho internacional humanitario. La Comisión de Conciliación le planteó al país que era necesario trabajar en la construcción de una política, de una cultura de los derechos humanos, de una cultura de la paz. La Comisión de Conciliación le dijo al país que era necesario contar con la cooperación internacional. Colombia estaba muy acostumbrada a mirarse al ombligo y no. La comunidad internacional es corresponsable del conflicto que vivimos los colombianos y es necesario contar con ellos también para encontrar una salida. La Comisión de Conciliación le planteó al país la necesidad de dialogar con todos los que son factores determinantes del poder, todos los que son factores determinantes de la guerra, de la confrontación, que si queríamos la paz teníamos que contar con todos en Colombia, con todos. La paz o se hace con todos, o no hay paz. Esa Comisión de Conciliación ha contado con el respaldo, la confianza del presidente Álvaro Uribe Vélez. La comisión ha contado con la confianza del doctor Pastrana, del doctor Samper. La comisión ha contado, ha sido capaz de dialogar con todos los actores, con las FARC, con el ELN, con los paramilitares. En momentos críticos de los diálogos en Ralito, el presidente de la República le suplicó a la Comisión de Conciliación y a la Iglesia que fuera a Ralito y que colaborara para hacer resucitar ese muerto. La comisión fue, efectivamente, después de grandes discusiones, se enfrentó a todos estos señores paramilitares y los convenció de la necesidad, a pesar de las dificultades, de continuar adelante con esos diálogos. La comisión fue a Cuba cuando estaban los diálogos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, en un momento crítico, cuando los diálogos estaban casi que se había dado por terminado los diálogos. El Consejo Episcopal de Paz fue a Cuba que se restaurara ese nivel de diálogo. La Comisión de Conciliación Nacional, en la persona de Monseñor Luis Augusto Castro y en mi persona, el Darío Echeverri, logramos que Manuel Marulanda Vélez reconociera a la Iglesia como la interlocutora válida, la facilitadora válida para el acuerdo humanitario. Esa es la Comisión de Conciliación Nacional. Y es esa Comisión de Conciliación Nacional la que, cansada de pedalear porque se dio cuenta de que la bicicleta de la paz era una bicicleta estática, entonces decidió dos cosas: continuar buscando y construyendo puentes de diálogo con todos los actores armados ilegales, pero también proponerle al país el fiel de la balanza en el diseño de la agenda de la paz. Eso es lo que es el Acuerdo Nacional de Paz y de Reconciliación.
Padre Darío, cuando usted dice que esto es algo que tiene que hacer todo el país, yo me imagino que allí nos va a contar usted, pero si le parece ahora o cuando usted estime conveniente, ¿cómo no está una comisión de un círculo cerrado en que se reunieron semanalmente unas cuantas personas a hablar, sino que esto lo trabajaron con todo el país? ¿Eso cómo fue?
Esa pregunta es muy interesante y hace parte como de la metodología del acuerdo. La comisión convocó primero a unos conversatorios, unos 17 conversatorios. ¿Conversamos con quién? Conversamos con los gremios, conversamos con las centrales sindicales, conversamos con los rectores de universidad, conversamos con los así llamados creadores de opinión, los directores de medios, conversamos con los programas de desarrollo y paz en el país, con los partidos políticos, con las ONGs, confesiones de fe, conversamos con los afrodescendientes, con los indígenas, etcétera. Y con ellos conversamos haciéndoles una pregunta. La pregunta era muy sencilla: ¿cómo ven el país? Y en ese país, así como lo ven, con tantas dificultades, con tantos problemas, ¿ustedes creen que es posible diseñar unos mínimos de paz y de reconciliación? Hubo todo tipo de respuestas. Las respuestas positivas, optimistas, seguras, comprometidas. Otras respuestas pesimistas, que dijeron: hombre, otra propuesta más. Pero si es la Comisión de Conciliación, si es la Iglesia la que va a liderar este proceso, pues le apostamos a ese proceso porque creemos que es una propuesta seria. Después de estos conversatorios, 17 en total, nos fuimos al país y recorrimos Colombia del norte al sur, del oriente al occidente. 21 foros regionales, en los cuales invitábamos representantes de todas estas organizaciones, liderados, convocados por el obispo o el arzobispo en la región. En Medellín hubo 800 participantes. Casi 40 mesas de trabajo. En Ibagué hubo 600 participantes. En Arauca hubo 450 participantes. En Villavicencio hubo representaciones de Mitú, de Granada, de San José de Guaviare, de todo el Meta, y hubo 450 participantes. En Villagarzón, en el Putumayo, en Pasto, en Popayán, en Barranquilla, en Valledupar, en Bucaramanga, en Armenia. Hubo foros en 21 regiones del país y hubo participantes de más de 8.500 líderes sociales. Y a ellos el foro tenía una mecánica muy sencilla. Les exponíamos lo que era la propuesta nacional y los sentábamos en mesas de trabajo, mesas temáticas, a que cada uno respondiera para él, para cada uno de esos líderes sociales, cuáles eran los mínimos, los fundamentales, lo imprescindible, lo básico, para que algún día, ojalá más pronto que tarde, pudiera Colombia encontrar una realidad de reconciliación y de paz. Ese fue básicamente el proceso seguido. Eso fue lo que realizamos. Y después de esto, de habernos reunido en 21 regiones del país, en Semana Santa, aquí en la Conferencia Episcopal, en la sede de la Conferencia Episcopal, nos reunimos más de 100 personas, delegados de partes, y realizamos un seminario de síntesis. De ahí sacamos esos 8 mínimos de paz y de reconciliación. Pero hubo algo también muy interesante, parte de este proceso. Nos reunimos con delegados de España, de aquellos que habían sido los líderes, los promotores del Pacto de la Moncloa, No olvida la audiencia de Radio María. Europa pensaba que Europa llegaba hasta los Pirineos. España no era tenida en cuenta como una parte de Europa, hasta el momento en el que, después de la caída del general Franco, los esbocaran acuerdo en un pacto nacional, el pacto de la Moncloa, que es el pacto de defensa de lo básico, de las instituciones, de la democracia. La audiencia de Radio María se acordará también de lo que era Perú. Ese Perú de Fujimori, ese Perú de Arán García, etcétera, con una debilidad institucional muy grande, muy triste, y el de Sendero Luminoso. Y los peruanos se unieron en un gran acuerdo nacional de defensa de la institucionalidad y de la democracia. Hoy en día, el presidente Arán García, el fracasado de ayer, hoy en día parece ser un presidente que lidera una nación que los colombianos tenemos que reconocer que va adelantico de nosotros. Y reconocen ellos, los peruanos, que en gran parte es por la preservación de ese gran acuerdo nacional. Y nos acordamos los colombianos, se acordará la audiencia de Radio María, lo que era esa realidad triste de las guerras del fútbol, esa realidad centroamericana, esa realidad que el Papa cuando fue lo regañó en Nicaragua, pero precisamente se unieron los salvadoreños, definieron un pacto nacional de paz. Se reunieron en Guatemala e hicieron un pacto de paz, un acuerdo de paz. Sigue habiendo una delincuencia triste en esos países, pero se acabó la guerra. Y es que los salvadoreños, los guatemaltecos, pudieron concertar un acuerdo, el de Guatemala, que es un fracaso. Tuvo más de 500 puntos, de los cuales se han podido cumplir unos, ni siquiera el 10%. En cambio, en El Salvador, acuerdo de paz, y van bien, van bastante bien. Invitamos delegados de estos acuerdos para contrastar nuestro acuerdo nacional, nuestra síntesis, y contrastarla con ellos, y presentar en sociedad a la realidad colombiana este acuerdo nacional de mínimos, de paz y de reconciliación.
Es una maravilla, padre Darío, realmente, que no conozcamos lo que ha significado este trabajo es imperdonable, de modo que me alegro mucho de que Radio María pueda tener la oportunidad de escucharlo a usted y escuchar a Martín. Sí, Martín.
Un dato muy especial para la audiencia y para significar toda esa presencia de la Comisión de Conciliación en las regiones. En primer lugar, es una propuesta de la Iglesia Católica en plena institución. Los señores obispos en todas estas regiones, más de 22 regiones, aceptaron ese compromiso. A través suyo lograron convocar a distintos sectores, incluso distantes, y todos disponibles por ese carisma, por esa presencia y la fuerza que tiene la Iglesia en su credibilidad, en su espíritu de reconciliación y en la capacidad de sentar a la mesa a sectores como organizaciones de derechos humanos, sentarlos a dialogar con gremios, con sector privado, sentarlos a conversar con la academia. Y a través de esa facilitación que hace la Comisión de Conciliación y los señores obispos en las diócesis, se logra configurar equipos de trabajo, que a través de la pastoral social, o a través de derechos humanos, academia, sector privado, logran no solamente preparar el foro, sino sostenerlo. De tal manera que comienzan a hacer ejercicios de planeación, de proyección, de análisis, de tal manera que no es una situación que solamente depende de Bogotá, sino que está articulada desde las necesidades y posibilidades que la misma región le plantea al país.
Y les estábamos haciendo competencia a ustedes. Ustedes tienen una presencia en el país, casi que en toda Colombia. Pues imagínense, nosotros con este proyecto de acuerdo nacional hicimos presencia en 20 departamentos, más de 158 municipios. Hubo una presencia de los obispos, el 30% del episcopado colombiano lideró este proceso en las regiones. Luego también hicimos una presencia amplia y allá quedan los equipos que siguen trabajando, haciéndole seguimiento a la inclusión, a la incorporación de estos mínimos en lo que creemos ahora y para dónde vamos. En el Plan Nacional de Desarrollo, pero también en los planes de desarrollo regionales y departamentales. Esa es la labor de esos equipos que, conectados, que articulados con la Comisión de Conciliación, van a hacer ese seguimiento.
Padre Darío, yo quisiera anotar algo que me parece bien importante y bien interesante para los oyentes de Radio María, y es que a veces escucha uno Algunas personas se preguntan, ¿qué hace la Iglesia por la paz? Porque qué bueno que en esta oportunidad, por lo menos los oyentes de Radio María, puedan oír algo de personas que han trabajado directamente en este maravilloso proyecto, para ver que nuestros pastores, nuestros sacerdotes, unidos a los laicos, porque es la Iglesia completa, por lo que usted me dice, la que ha estado trabajando, obispos, sacerdotes y laicos.
Permítame contarle esto, y es que usted está haciendo un trabajo y un servicio al país muy importante, siendo un maestro del pensamiento social de la Iglesia. Miren, algunos medios de comunicación han dicho, es la propuesta de la Iglesia. No. La Iglesia se hace vocera del sentir amplio de muchos colombianos que piensan que esta no es la formulita de la paz. No, son unos mínimos que ojalá le abran la puerta a los máximos para que haya paz. No es la expresión, la síntesis esta del pensamiento social de la Iglesia, no. Hay mucha coincidencia, sí, pero no es que sea un sentido reduccionista del pensamiento y la propuesta de la Iglesia, no. Este es el pensamiento de muchos en Colombia, en amplios sectores del país, y la Comisión de Conciliación y la Iglesia se hacen vocera de vocera. La Iglesia se hace vocera, así como lo ha sido siempre. Es voz de los que no tienen voz, y es expresión del sentir de los humildes. Mire, Fernando, tú y el amigo de Radio María, ustedes saben que la Iglesia, a través de Monseñor Alberto Giraldo y la Comisión de Conciliación, se hizo presente allá en el Caguán. Pero ustedes, amigos, se acordarán de lo que fueron los diálogos en el Caguán. Eran 12 puntos, 12 temas. Uno de ellos tenía subtemas. Eran más de 63, de muchísimos temas. Y en casi 3 años se avanzó muy poquitico. Y como yo, secretario de la Comisión de Conciliación, y el carterito entre la Iglesia y las FARC, y el ELN y los paramilitares, yo me doy cuenta de que hay poco espacio para negociar en este momento, al igual que se hizo antes, la reorganización de la institucionalidad en el país. No hay espacio. Entonces, por eso, con mucha humildad, apelamos a definir qué es lo mínimo, qué es lo básico, qué es lo fundamental, qué es lo imprescindible para que en Colombia haya paz y para que Colombia sea reconciliada. Por eso, estos mínimos de los cuales yo los invito a que entremos, a compartirles a ustedes, ¿cuáles son esos mínimos? Ustedes dirán, pero ahí hacen falta otros puntos. Sí, hacen falta otros puntos. Hacen falta muchas otras cosas que en una mesa de negociación deben ser tenidas en cuenta. Pero estos son, por lo menos, 8 asuntos que el país, en gran parte del país, piensa que ellos, como mínimos, deben ser tenidos en cuenta a la hora de negociar una paz y una reconciliación en Colombia.
Padre Darío, antes de que arranque, por lo que usted acaba de decir, yo me pregunto, ¿estos puntos serían unos puntos sin los cuales sería imposible conseguir la paz, o serían solo una ayuda para conseguir la paz?
Estos puntos son, es una ayuda, pero yo considero que es una ayuda, son fundamentos. ¿Para qué hablar del modelo económico cuando va un afrodescendiente, cuando va un indígena y dice, mire, ustedes pueden hablar de muchas cosas, pero es que no es posible entender a un negrito sin tierra? Esa tierra es, para él es un mínimo, no negociable, él lo necesita. Lo demás serían acuerdos muy bonitos, pero que no responderían a esas expectativas de lo básico y lo fundamental. El tema de educación. Vayamos desgranando un poquito esto. Mire, hay un primer punto, y es el que ha sido más cuestionado, y que simpático, los candidatos presidenciales, que no querían hablar de paz, porque tiene, hablar de paz y de conflicto social y armado en Colombia tiene su costo político, y por eso tenían miedo, y por eso los desafiamos a que enfrentaran el tema, a que incluyeran dentro de su agenda política estos temas. Y les dio miedo, y no han leído el documento, no lo han leído, y se atreven a enjuiciarlo, y se quedaron en el primer punto. Miren, nosotros pensamos que es necesario que haya una política nacional de reconciliación y de paz, que se defina una política de paz que nos conduzca, más temprano que tarde, a ponernos de acuerdo. Ese es el primer punto. La gente reclama de los gobernantes el que se defina una política de paz. Martín, sobre esto, ¿qué puntos? Hay como 5 o 6 punticos que están incluidos dentro de esta definición, de este primer mínimo de paz y de reconciliación.
Hay que insistir en que la Iglesia Católica, a través de la Comisión de Conciliación y otras organizaciones que apoyan este proceso, están siendo voceras de esas miles de personas que plantearon estos elementos. Y es necesario insistir en que el Acuerdo Nacional no es un documento estático, fijo. Es una propuesta al país y a todos los sectores sociales. Por tanto, sobre esta base seguiremos construyendo. Y en primer lugar, en torno a esta política de paz y reconciliación que conduzca a la negociación, a la salida política del conflicto armado y social, los ciudadanos que participaron del proceso con sus organizaciones plantean, en primer lugar, un pacto ético, un respeto a la vida profunda que es liberación inmediata de todos los secuestrados. Ni un secuestro más. Es lo mínimo de lo mínimo que como ciudadanía podemos pedir, el respeto a la integridad, a la libertad, a la libre movilización, a la expresión de nuestras ideas. Los seres humanos no somos mercancías. Eso está en lo más hondo de los principios de la Iglesia y de la civilidad.
Hay un tema allí muy importante y es, dialogando se puede ir logrando algo. Pero si no hay diálogo, si estamos cerrados, ¿cómo avanzar? Y es necesario abrir espacios para poder dialogar. En eso la Iglesia ha sido maestra. Y maestra, y usted, amigo Fernando, lo sabe. El diálogo es la herramienta sabia que permite ir encontrando poquito a poquito las salidas a los más grandes problemas que vive la humanidad.
Y en ese sentido, pues, a través de esta vía dialógica y escuchando a los distintos sectores, habría que buscar mecanismos para desbloquear esos diálogos entre el Estado y los grupos al margen de la ley, con un acompañamiento activo de la sociedad civil. Esto no depende solamente de los grupos armados, ni la agenda depende de ellos, sino depende de la colaboración y participación que tenga la sociedad civil.
Dentro de este primer mínimo, política de reconciliación y de paz que conduzca más temprano que tarde, es necesario entender lo que se entiende por una cultura de paz. Miren, tenemos que cambiar esta cultura de violencia, de agresividad que tenemos, en la cual estamos inmersos los colombianos, a construir una cultura de paz dentro de la cual tienen sentido el tema de la vida, la defensa de la vida, la verdad, la solidaridad, la equidad, la tolerancia, la no discriminación y el respeto de todos, aunque piensen distintos. Esto es muy importante.
De igual manera, la sociedad civil se expresa insistiendo en que para llegar a ese proceso de paz y también de reconciliación es necesario establecer unos compromisos por parte del Estado para el logro de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas. Obviamente la Iglesia Católica y todos quienes estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos tenemos que estar muy cercanos a las víctimas de la violencia, a los desplazados, a los desarraigados cultural, física, a todos los que han sido violentados, porque su dignidad está de por medio. Y en ese punto la Iglesia Católica está insistiendo y las organizaciones sociales también saben que debemos ir planteando esos proyectos de ley para empoderar a las víctimas, para recuperar sus sueños y para que regresen con dignidad, seguridad a sus tierras.
Yo soy el párroco del Voto Nacional y ese templo de tanto significado para los colombianos se me está cayendo. Recurrí al alcalde de Bogotá para decirle ayúdeme. Y él me dijo algo muy cruel, me dijo, padre Darío, ¿cuál es el gran problema de Bogotá? Y a mí me tocó reconocer que por encima de aquel que era mi interés, preservar la caída del Voto Nacional, tenía que reconocer que en Bogotá el problema más grande es el problema de los desplazados. Y tuve que aceptar que ese fue el gran esfuerzo de la administración distrital, responder a esa necesidad humana. Pero coincidentes con esto, pues en Colombia y en todos los foros hubo conciencia de que era necesario buscarle una salida al tema del desplazamiento forzado. Y la salida más digna al tema del desplazamiento forzado es el retorno de los desplazados a su terruño, a su tierra. Y entonces este es otro punto que dentro de este primer mínimo de paz y de reconciliación los colombianos piensan que debe encontrar una salida.
Pensando en los candidatos presidenciales que, como usted decía, padre Darío, no conocen el documento, sin embargo, por lo poco que se ha visto de respuesta de ellos, tal vez fue lo que salió en uno de los periódicos. Fueron 3 o 4 líneas en que se agarraron de un puntico para criticarlo. Y solamente hubo uno, no vamos a nombrar aquí a candidatos, solamente hubo uno que dijo que él acogería el documento completo. Yo no sé, este momento tal vez no es muy afortunado para hablar con ellos sobre estos temas, porque a veces dicen algo que les pueda favorecer en la campaña, aunque definitivamente no lo vayan a adoptar. Pero, ¿cómo va a ser que los candidatos no adopten siquiera el estudio de eso? No puede ser.
Están muy desbordados por el activismo preelectoral y reducen, imagínense usted, la paz en Colombia va más allá de una negociación con las FARC. Mucho más allá. Eso es solo una partecita. Y todos los candidatos redujeron el pensamiento a una negociación con las FARC. No, no, no. La Iglesia va mucho más allá de eso. La Iglesia, además de paz, todos los actores armados, con todos los factores de poder, está pensando también en reconciliación. Y ese es un tema que es un desafío para Colombia. Y vamos a seguir presionando para que paz y reconciliación estén en la mesa de aquella persona que llegue a ser escogida como el presidente de los colombianos.
Yo creo que es bien importante que nos quede entonces claro que lo que la Comisión está proponiendo al país no es simplemente entrar a negociación.
No, 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 no.
Porque parece que eso fue lo que hubieran entendido los candidatos. Es decir, no, este no es el momento de negociar.
Y están pensando más en costos políticos,
sí,
que en el bien del país. No, y más en todo aquello lo que significa paz y reconciliación para el país. Fernando, escúchame, que yo le cuente a los colombianos que escuchan Radio María el segundo mínimo, porque es muy interesante. Claro. Y este será como el complemento y ustedes entenderán. Claro, es que la Iglesia y los colombianos tienen más capacidad de pensar en serio y de buscar respuestas. Miren, el segundo mínimo es acceso a los derechos para garantizar una vida digna. Equidad en el acceso a todos los derechos, Constitución, y que hace el conjunto de esos derechos una vida digna.
Sí, en esa medida, la Comisión de Conciliación y las organizaciones que están suscribiendo el Acuerdo Nacional plantean la necesidad de que el nuevo gobierno tenga las posibilidades de incrementar la inversión social por encima de otras destinaciones en el presupuesto nacional. Eso significa entonces pensar en salud, pensar en derechos fundamentales, económicos, sociales, políticos, ambientales. Y obviamente necesita que con distintos sectores sociales entremos a pensar lo que significaría ese pacto social y político para el financiamiento de esos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Ese es un gran reto, es una labor técnica. Recogemos esta inquietud, este planteamiento, y necesitamos obviamente escenarios de debate y foros donde comencemos a analizar más técnicamente lo que significaría ese pacto fiscal, ese pacto político para el financiamiento integral de los derechos que acabamos de mencionar.
Sobre este punto yo quisiera compartir con la audiencia de Radio María esto. Miren, hay un problema de pobreza, pero hay países más pobres que Colombia y no tienen el problema de los actores armados, de las guerrillas, como lo tiene Colombia. Carambas, pero es tan vergonzoso los niveles de inequidad y de exclusión que se dan en el país. Y son inequidad y exclusión los que son generadores de muchas violencias. Ustedes lo saben, amigos míos, amigos de Radio María. Y entonces los colombianos le plantean el gran desafío. Si queremos una Colombia reconciliada y en paz, tenemos que pensar en superar los niveles de inequidad, los niveles de exclusión que tenemos los colombianos.
De igual manera, este mínimo significa también poder plantear con distintos sectores sociales las estrategias para generar empleo de calidad y obviamente cobertura también. De igual manera, cómo vamos a plantear las diferentes alternativas para tener una vivienda digna y acceso sostenible a servicios públicos.
Es que, por lo que yo veo, lo que está pidiendo el documento es que se responda a derechos que son derechos
fundamentales
de la persona humana y, para tener una vida digna.
Claro, y esto hace parte integral del Acuerdo Nacional, también está dicho en las propuestas de los candidatos. Tenemos que entrar a dialogar esos cómos y la manera para que esto sea exigible, realizable. Por eso cuando el padre Darío y la Comisión de Conciliación, los señores obispos, en lo que encontramos en los medios y en algunos columnistas, es una lectura sesgada, es una lectura llena de calificativos y que no atiende a entrar en esta arena de ir mirando cada uno de los conceptos que están implicados en estas 8 políticas fundamentales.
Yo quisiera meter el tema del trabajo, el trabajo digno. Yo creo que es uno de los derechos fundamentales de la persona. ¿Hasta dónde llega el documento en plantear algo sobre el trabajo?
El documento, en primer lugar, recoge unas estrategias en torno a esa propuesta de ir a un empleo de calidad, justo, habrá que entrar a mirar lo que significa las leyes o las políticas de flexibilización laboral que se han dado. Pero se establecen esas líneas y ya lo correspondiente a lo más técnico es lo que comenzamos a negociar con distintos sectores. Porque en este momento, pues no tenemos todas las respuestas. Las respuestas se van sumando y se van organizando en la medida que vayamos teniendo estos foros y conversatorios con distintos sectores sociales.
No se piense, amigos de Radio María, que esta es la fórmula, la propuesta de la Iglesia para alcanzar la paz. No, y faltan aquí muchos otros elementos, pero son 8 mínimos que le abren la puerta a negociar la paz. Miren, el tercer mínimo, ¿y qué colombiano no estará de acuerdo con nosotros en pensar que la solución del conflicto colombiano pasa por una reforma agraria amplia e integral? Miren, los campesinos, los sin tierra, los desplazados, los pobres, los afrodescendientes, los indígenas, ellos sí saben lo que significa y cómo es de fundamental este principio de una reforma agraria amplia e integral como condición sine qua non, como condición sin la cual no es posible que Colombia sea un país, una nación reconciliada y en paz.
Y en este mínimo hay que recordar una vez a la audiencia que no fue elaborada por expertos. Cada uno de estos mínimos sale del sentir, de la percepción, de la angustia y de las posibilidades que se ven en las regiones.
Es lo que pide la gente.
Es lo que pide la gente, en otras palabras. Por eso en esta forma agraria, amplia e integral, la ciudadanía se expresa y por lo menos lo primero que plantea es que todas las familias campesinas deben tener acceso a una tierra productiva, no unos pedruscos, a tierra productiva, con oportunidades también para que esa productividad...
Y las tenemos.
Y
hay para todos.
Y hay miles de hectáreas disponibles para esto. Hay otras hectáreas más por recuperar.
Creo haberle escuchado al doctor Martín que esta no es una propuesta terminada. Acaba de decir no fue hecha por expertos, ya que aquí cabe la ayuda de muchos expertos. Estamos y seguir diciendo, trabajando en ella.
Lo que estamos diciendo a todas voces es que esta propuesta que sale de la percepción y situaciones que viven los ciudadanos está sometida al análisis. Precisamente tenemos un foro en la Universidad Santo Tomás con académicos y vamos a comenzar a analizar cada uno de estos mínimos. Es otra etapa de construcción social, pero sobre la base de respetar o ir mirando que hay un espíritu de la propuesta recogido de la ciudadanía. Y en este tercer mínimo, acceso de toda la familia, de los campesinos, a tierra productiva. Habría que pensar también con eso la provisión de semillas, riego, acopio, canales de comercialización, en fin, lo que haga viable esa producción. Obviamente, hay que fortalecer entonces la institucionalidad, de infraestructura, servicios públicos para el campo. Y insistir también en la necesidad de seguir forjando, formando en cultura democrática.
Ustedes lo saben, amigos de Radio María, la solución del conflicto colombiano pasa por una solución justa en el tema de la distribución de la tierra. Pero también ustedes saben, los cultivos ilícitos se han convertido en el gran combustible de la guerra. Un combustible que tiene dineros fáciles y que alimentan la consecución de la corrupción y de todo. Pues la gente en Colombia, una reforma agraria amplia e integral, habla de la necesidad de definir una política publicativa para la sustitución de los cultivos ilícitos. Y permítanme, ustedes ya van a estar cansados, amigos de Radio María, y entonces permítanme que me vaya, y de una manera muy rápida, enuncie por lo menos el cuarto mínimo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberá estar allí la educación? ¡Claro que sí! Y entonces el cuarto mínimo es educación, pero no cualquier clase de educación. Es educación con calidad y con cobertura para todos. El mayor compromiso de un gobernante con su pueblo es darle los mejores niveles, la mejor educación, y esa es la gran salida para la superación del conflicto social y armado.
Y en esa medida, la ciudadanía y quienes participan de este proceso del Acuerdo Nacional, en este cuarto mínimo, educación con calidad y cobertura para todos, insisten necesariamente en que en los proyectos educativos institucionales, más conocidos como los PEI, sea en la construcción de los PEI haya una transversalidad en torno a lo que tiene que ver con paz y reconciliación. No puede quedar la paz y la reconciliación como algo segregado.
Perdóname, pero explícanos a los oyentes de Radio María qué es eso de la transversalidad.
Es decir, que lo que significa paz y reconciliación no puede quedar solamente para el área de valores o para el área de religión o de educación religiosa. Tiene que ser un componente vital de todo lo que se vive al interior de la comunidad educativa. Y digo, es la relación, es el análisis, son los comportamientos, no solamente de docentes y estudiantes, sino de la familia. Es toda la comunidad educativa que debe vivir a través de los conocimientos lo que significa paz y lo que significa reconciliación. De hecho, muchas instituciones educativas, y en eso es líder la Iglesia, presenta propuestas donde desde los proyectos de áreas, desde donde la filosofía, las matemáticas, las ciencias sociales hacen proyectos integrados, mirando el valor que tiene un comportamiento, un desarrollo cognitivo, en fin.
Un pequeño aporte. Yo creo que en esto de la educación sería muy interesante que se trabajara en la parte de cómo hacer que en los colegios se supiera cómo educar para la justicia y para la paz. Porque vemos que hay un problema muy grave en la educación nuestra, de los niños violentos, que se encuentran en los colegios armas de fuego o armas blancas, y que además exista ese otro fenómeno que llaman bullying, de los niños matones con los demás. De manera que cómo educar para la paz y para la justicia, yo creo que es un punto que se debe tener muy en cuenta.
Y hay que seguirlo insistiendo, porque esto no es que no se haga. Se está dando mucho más a todo nivel, involucrando padres de familia, docentes, digo, toda la comunidad educativa, y parte de un principio básico, el respeto al otro. El otro es interlocutor válido.
Amigos de Radio María, imagínense ustedes, dentro de este cuarto mínimo, educar con calidad y cobertura para todos, todos, hay un elemento bien importante que lo plantean grandes sectores del pueblo colombiano, y es la necesidad de pedirle a la academia, a las universidades, para que ayuden en la comprensión y transformación de las dinámicas de exclusión, de desigualdad. Creo que esto es muy importante. Creo que todos nos tenemos que sentir como comprometidos en este punto. Ustedes saben, amigos, desde la Constitución del 91 se viene hablando de que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué es eso tan bonito? Sí, es que no solamente es el derecho, no, es el derecho, pero para la sociedad. Y entonces, dentro de ese Estado social de derecho, ¿saben ustedes qué privilegia, qué prioriza la gente en Colombia? La necesidad de que Colombia sea una democracia real y que haya transparencia en el uso de los recursos públicos. Yo me atrevo a decir, qué lástima. Yo creo que el problema en Colombia y el generador de violencia más grande en Colombia, más que los grupos insurgentes, más que toda esta violencia de guerra, es la corrupción, el mal manejo de los recursos públicos. Y la gente dice, si no se llega a dar eso, será imposible reconciliarse. Los colombianos entre sí y los colombianos con sus instituciones. Ese es un quinto mínimo de paz y de reconciliación.
Y en este punto se recogen los siguientes aspectos. En primer lugar, los mecanismos, las herramientas constitucionales y los programas que atiendan a la superación de los altos niveles de impunidad y corrupción que se vienen dando a veces en la celebración de contratos, de convenios, en la ejecución de los recursos públicos. Los recursos son sagrados. Y es de esto, inclusive, el CELAM, a través de los señores obispos en América Latina, desde el 2002, vienen insistiendo en la cultura de la probidad.
Hay un sexto mínimo, que es las alternativas productivas, pero sostenibles. Encontramos que al colombiano sencillo, a los líderes sociales dispersos a lo largo y ancho del país, les preocupa el ecosistema, les preocupa la ecodiversidad. Y entonces allí plantean la necesidad de alternativas productivas que respeten el ecosistema, que respeten la biodiversidad.
Y que estén también en consecuencia con la cultura campesina. No se trata de imponer propuestas que vayan en contravía de lo que es el respeto por la biodiversidad y por la manera de ser y actuar, por los valores que tienen las comunidades campesinas.
Colombia es un país de regiones. Y a la audiencia querida de Radio María sabrá que una cosa es el conflicto tal cual se presenta en Arauca y otro muy distinto el que se presenta en Nariño o en el Putumayo o en el Atlántico o en la Guajira, etc. Colombia reclama ser tenidos en cuenta y tener en cuenta para la construcción de un proyecto de país de la diversidad regional. Somos diversos y es integrando esa diversidad como podemos llegar a conformar una gran nación colombiana. Ese es el séptimo mínimo de paz y de reconciliación, la construcción de país desde la diversidad regional.
Y en este punto, pues, se anota el fortalecimiento de la descentralización política, avance hacia la ley orgánica de ordenamiento territorial y el reconocimiento de todas esas nuevas posibilidades de desarrollo que van surgiendo desde las regiones.
Y carambas, hasta ahora, ¿quién ha sido el fiel de la balanza en el diseño de la Agenda por la Paz? Las guerrillas. Ellos se reservaban el derecho a definir cuáles deben ser los contenidos de esa Agenda por la Paz. No. En los foros y mirando, en los foros participaron algunos guerrilleros. Y mirándolos a los ojos, pasaban de anónimo, pero yo los conocía como guerrilleros. Yo los miraba a los ojos y les decían, si ustedes algún día caminando por los caminos de su departamento se encuentran con las FARC o con el ELN, díganles que queremos contar con ellos. Que qué bueno contar con ellos. Pero con ellos o sin ellos, este proyecto va para adelante porque es un proyecto de ciudadanía y es la ciudadanía la que quiere reservarse el derecho de definir la construcción de los destinos colectivos, el destino de la patria.
Y aquí hay que insistir que más allá de estos ocho mínimos que son una agenda política, el acuerdo nacional contempla una agenda ciudadana, una agenda pedagógica. Por eso también este octavo mínimo, participación ciudadana, los destinos colectivos, invita a la ciudadanía, a sus organizaciones, a hacer veeduría de estas políticas, de estas propuestas para que se conviertan en políticas públicas. Es la ciudadanía que entra a dialogar con el Estado.
Amigos de Radio María, la Virgen María es la reina de la paz. Encomendemos este proyecto nacional, de acuerdo nacional de mínimos de paz y de reconciliación, a la ayuda de la Virgen María, que ella bendiga nuestra patria, que ella nos bendiga a nosotros, a cada uno de ustedes, allá en sus hogares. Muchísimas gracias por su atención.
Pues padre Darío, muchas gracias a usted y doctor Martín, por esa ilustración que nos han dado, que yo creo que es un abrebocas. Ojalá ustedes tuvieran tiempo. Y de una vez les digo, por favor, este programa que es sobre la doctrina social de la Iglesia cabe perfectamente. Es bien interesante que terminemos ahora con esto, después de lo que observó el doctor Martín, que esto es una agenda política. Pero resulta que en Caritas in Veritate, Benedicto XVI habla del, se me olvidó la palabra exacta, pero es algo así como el lado político de la caridad. Y es que esto es el bien común que tenemos que perseguir todos, porque es un deber de justicia y de amor, de justicia y de caridad. De manera que, no ¿verdad? Por hacer política partidista, es porque la política, la polis de que habla Benedicto XVI, es el bien común que es el de la sociedad. Muchas gracias, no muchas sé gracias. Si quieren...
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Muy amables, muchas gracias.